En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Pues ya estamos aquí en directo. Aquí se han realizado en las cocheras del puerto las primeras jornadas con ese enfoque circular. Hemos hablado de economía circular, ese espacio de encuentro donde aprender, donde reflexionar sobre economía circular, una forma nueva de mirar hacia el futuro. Y por eso, una vez que han finalizado, vamos a rescatar también esa valoración, esas sensaciones. En primer lugar, bueno, pues uno de los asistentes, muy buenas. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Chencho Aguilera.
Bueno, Chencho, tú me comentabas que has venido de Ayamonte.
Yo vine de Ayamonte, sí, y he asistido aquí. Bueno, me enteré a través de una amiga que está colaborando y es una de las organizadoras de este encuentro. Y me enteré y me apunté sin ningún... sin dudarlo en un segundo.
Bueno, hemos dicho que es las primeras jornadas desde las 10 de la mañana, concentración plena en el mismo tema. ¿Qué es la economía circular?
Pues bueno, creo que es algo que en lo que hay que hacer mucho hincapié. Creo que el mundo tiene el planeta tiene un grave problema de contaminación, tiene un grave problema de acabar con los recursos que tenemos, y creo que tenemos que tomar conciencia todo de que tenemos que reutilizar, tenemos que aprovechar más lo que tenemos. Y tenemos que tener esa conciencia un poco de no terminar de un modo sistemático con esos recursos que son tan necesarios y que, bueno, parece que como siempre los tenemos, pues siempre los vamos a tener. Y
que son infinitos.
Son infinitos y no son infinitos. Y tenemos que concienciarnos sobre todo eso, que hay muchas formas de reutilizar, de aprovechar y de cuidar, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, que es cuidar el planeta, porque al final, como no lo hagamos, nos lo vamos a cargar.
Sí. Hay que avanzar sobre todo en esa transición. Y me han comentado que tú has rescatado el mensaje de una forma muy original, muy innovadora.
Sí, bueno, yo es que me dedico al arte y he estado, bueno, escuchando, atendiendo, y he estado un poco también, pues, dibujando las jornadas, ¿no? Haciendo pequeños apuntes o, pues, de eso, de los ponentes, de la gente. Y bueno, por darle un toque más, ¿no? Y bueno, eso lo compartiremos en redes sociales, mis apuntes, y la gente, bueno, podrá verlo. Y mira, si de algún modo llamo y se capta un poco más la atención,
interiorizarlo, pues, mediante esa visibilización, ¿no?
A
través de tus dibujos.
Sí, porque además yo también, hay una parte de mí que bueno, me gusta mucho reutilizar materiales y trabajo con cartones, trabajo con cajas en desuso que les doy una segunda vida, con tablas de skate, porque yo en tiempo patiné y me gustan las tablas que se rompen, reutilizarlas, darle una segunda oportunidad, llevarlo a un terreno artístico. Entonces, claro, siempre pues intento asistir a este tipo de eventos también para enriquecerme de otras propuestas que hay por ahí y adaptarlo un poco a lo mío, ¿no? Entonces, siempre si puedo colaborar desde mi pequeño mundo, pues mejor.
Por lo tanto, la valoración que podemos rescatar,
pues yo creo muy positiva, y creo que este tipo de actuaciones se deberían hacer con más frecuencia, se deberían hacer sobre todo también en colegios y fomentarlo en los pequeños, que es un poco son los que van a heredar todo lo que hagamos nosotros, pero también ellos tienen que empezar desde muy pequeñitos a darse cuenta de que cuanto antes empecemos, tiempo que estamos ganando, ¿no? Entonces yo, vamos, lo valoro mucho y creo que se debería hacer muchas más veces.
Muchísimas gracias, Chencho.
A ti.
Y vamos a hablar también con los que aún se encuentran aquí, porque son muchas las personas que han participado. También tenemos aquí a ponentes, a otros que han trasladado su experiencia. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, con Tate. Muy buenas. Tate Levy, ¿no?
Sí.
¿Lo he dicho bien?
Sí, sí.
Bueno, aquí tenemos todo un ingeniero, pero además refugiado saharaui, y has podido también reflejar ese trabajo a través de esos proyectos que has podido ultimar, materializar allí.
Sí, ese proyecto también es exportable, lo podemos llevar a otros países del mundo. Casi hay más de 65 millones de refugiados por el mundo y consumimos y tiramos millones de toneladas de plástico. Entonces, sí, ese proyecto se puede
tú desde luego lo has podido trasladar incluso a otros puntos del mundo, porque al final es lo que decimos, hay que reutilizar lo inservible y sacarle también una segunda vida.
Hay una gran cantidad de botellas de plástico tiradas en el suelo y en los vertederos, y esas botellas de plástico, en vez de contaminar el medio ambiente, en vez de envenenar el que respiramos, en vez de contaminar el agua, nosotros la aprovechamos para reutilizarlas para construir algo que mejora nuestra calidad de vida en vez de lo afecta.
¿Tú has construido viviendas?
Yo he construido viviendas de botellas de plástico. La primera la construí para mi abuela. Después el Centro de Innovación de ACNUR financió construir 25 viviendas en todos los campamentos para familias necesitadas, para personas mayores y para personas con necesidades especiales y discapacidades.
Al final estamos trasladando. Muchísimas gracias, como siempre, a Tate, pero sí es verdad que al final estamos aprendiendo a no solamente a esa economía viciada, ¿no? Esa economía lineal, usar y tirar.
Exactamente, es que ya no tenemos traperos en Emmaus.
Carmen, de traperos.
Sí.
Emmaus.
Ya se han visto las consecuencias que está teniendo para el planeta y en la vida de las personas esta idea de consumismo exagerado, de compras, usas, tiras. Y realmente, pues, bueno, ya vistas las consecuencias, yo creo que somos lo suficientemente inteligentes y tenemos los recursos para cambiar ese tipo de, esa manera de estar en el mundo y pasar a esa economía circular para cerrar esos ciclos. De manera que realmente todo aquello que hoy día consideramos recurso sea residuo, sea considerado también un recurso. Nosotros desde mi asociación, desde Traperos de Emmaus, que es un proyecto de economía circular que funciona aquí en Huelva, apostamos por eso, por la prevención. Nosotros siempre, junto a la actividad productiva que desarrollamos, siempre hacemos muchas campañas de sensibilización para concienciar a los vecinos y a las vecinas de Huelva de que esa manera de estar en el mundo es muy negativa, que no podemos abusar de los recursos que tenemos y que además tenemos que dejar un futuro para las generaciones futuras. Es importante que cambiemos de filosofía.
Y al final habéis demostrado que también se pueden encontrar oportunidades empresariales sostenibles.
Exactamente, nosotros somos un proyecto de inserción de personas que veníamos de situaciones de vida complicadas y gracias al empleo verde, pues estamos viendo que también son oportunidades muy importantes para generar empleo. Empleo verde y un empleo pues que cuida tanto de las personas como del medio ambiente.
Es de lo que se trata, también pensar en el futuro, ¿verdad?, del planeta, que poco a poco nos lo estamos cargando.
Sí, es que estamos viviendo como si los recursos de los que disponemos no fueran limitados, y son recursos limitados. Tenemos que enfocarnos más hacia un tipo de consumo, pues, de energía renovable, y tener mucho cuidado, pues, no sé, aquí en Huelva, pues, sabemos que es muy importante la agricultura, pero, sin embargo, es una agricultura intensiva, pues, que está acabando también con los recursos hídricos. Cada día vamos a tener más problemas de agua. Es decir, tenemos que pensar cómo mantener esos niveles de producción, pero también hacerlo de una manera muy sostenible. Es decir, tener esa conciencia. Los recursos son limitados, no podemos abusar de ellos, se están acabando, estamos llegando a los picos ya de consumo, por ejemplo, en energías fósiles, y a eso hay que darle la vuelta. Eso tenemos que repensarlo y lo tenemos que hacer todo el mundo. Lo tienen que hacer las empresas, lo tienen que hacer las administraciones, lo tenemos que hacer las personas comunes y corrientes de la calle que somos consumidoras. Tenemos que pensar cuando vamos a comprar algo, primero, si lo necesitamos. Tenemos que prevenir la generación de residuos, después de pensar si realmente lo necesitamos, en las posibilidades de reutilización. Nosotros apostamos por la reutilización. Es decir, si hay muchísimas cosas que hoy día acaban en las basuras, acaban en los vertederos y pueden ser reutilizables, todo eso tiene que volver a la cadena de producción y de consumo. Es decir, y esas son a lo mejor medidas en las que tenemos que intervenir todos. Consumidores, personas que consumen, que tienen que ser, tenemos que ser consumidoras responsables. Empresas, que son las que producen, no pueden producir cosas que después acaben en un vertedero. Hay que estudiar muy bien con el tema del ecodiseño, cómo se diseñan los productos para que después puedan volver a la cadena. de consumo, como pueden ser reutilizados primero y después valorizados, porque ya se acabó eso de que se te estropee una lavadora y tengas que desecharla por completo porque se te ha roto una pieza que es muy difícil de sustituir. Eso, tenemos que cambiar esa mentalidad e implementar las medidas necesarias para que eso suceda.
Claro, al final hablamos de mentalidad. O sea que ahí hay que hacer un trabajo de base. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros.
Y seguimos hablando con más participantes. Aquí tenemos a Alonso Salguero. Él también ha participado en esta ponencia trasladando su experiencia profesional, su experiencia empresarial. Muy buenas.
Buenas tardes. Pues nada, aquí hemos estado intentando comunicar la posibilidad de un nuevo modelo económico de consumo y de productividad basado en la economía circular, que bueno, estará muy de moda, pero realmente acciones claras y reales y una apuesta real por ella hay que empujarla con iniciativas como este tipo de jornadas. Nosotros desde nuestra empresa GTA llevamos muchos años aportando criterios de sostenibilidad a proyectos de ingeniería, que es lo que hemos intentado hoy mostrar a la gente, a los oyentes de estas jornadas, de cara a motivar, a movilizar esas conciencias e intentar que se produzca ese cambio de modelo económico.
Tenemos que estar asustados ante esa denominación de economía circular, o es algo que al final es fácil de captar, de entender y de poner en práctica.
Sí, el problema que tiene la economía circular, que son dos palabras que incluyen muchas definiciones. Estamos hablando de reciclaje, residuos, ecodiseño, reutilización, con lo cual cuando dos palabras unen tantos conceptos complejos, es difícil de interiorizar esa definición. Pero sí es cierto que con pequeños gestos en el día a día de consumos, de cuando vamos a un supermercado, cuando elegimos un producto, podemos interiorizar el concepto de economía circular y ayudar a ese cambio. Lo que sí es cierto que o cambiamos la forma de pensar y de consumir o vamos por un mal camino.
Muchísimas gracias, Alonso. Y por eso también tenemos que hablar dos minutos, ¿verdad?, con Matilde. Tenemos aquí a Matilde Valdivia. Ella es la delegada de Fundación Cajasol, la organizadora de estas primeras jornadas. Importantísimo, ¿verdad?, el acercarnos a la ciudadanía, pero también a los emprendedores, a dar esas oportunidades de empleo, pero desde ese concepto de economía circular.
Sí, sí, muy importante. Nosotros cuando pensamos en concebir las jornadas pensábamos en todos esos colectivos, también en los estudiantes, en la gente que está ahora formándose. Creemos que esto debe de formar parte de nuestra sociedad de manera transversal y que asumamos el concepto como propio, cada uno de nosotros. Eso es lo que hemos intentado hoy transmitir y también demostrar, ¿no?, con experiencias reales de gente que lo está haciendo, ¿eh? Y que bueno, que es posible, no es una utopía y no es el camino, el único camino. Hoy ha quedado demostrado que ya no hay duda, estamos consumiendo recursos en nuestro planeta a un ritmo y a un nivel que no podemos seguir manteniendo, y habrá un punto de no retorno. Así que todos, de manera individual y todos de manera colectiva, tenemos que ponernos las pilas y empezar a pensar en circular.
No, hace poco hablábamos también de que desde la Administración Regional, desde la Junta de Andalucía, se había puesto ya esa nueva ley, ya ha tomado forma, ya está totalmente aprobada esa nueva ley contra el cambio climático, pero a la vez, bueno, pues esos nuevos modelos energéticos a poner en Andalucía en marcha. ¿Es necesario también que la legislación vaya acorde con las nuevas ideas?
Absolutamente, es muy necesario. El consejero nos ha pedido hoy, porque se tenía que marchar por temas de agenda, pero que le mandemos las conclusiones, que tiene una ponencia en el Parlamento, que le gustaría incluir lo que hoy hayamos reflexionado aquí entre todos. Y la política tiene una parte muy importante, que es la política educativa. Yo creo que hay que incluir determinadas asignaturas que no están en el currículum de los niños, en el currículum lo que ellos estudian, y que son absolutamente necesarias para darle continuidad a este planeta.
Y por si no queda claro, al final podemos hacer ese balance general, ¿cómo ha transcurrido todo en estas primeras jornadas?
Pues yo creo que ha sido todo muy positivo. Hemos tenido, bueno, desde la puesta en escena, ¿no?, que ha sido toda con materiales reciclados. En el escenario no había nada que no haya sido utilizado previamente. En los muebles hemos cuidado todos los detalles, incluso el agua que estuviera en jarras y que no estuviera en botellas de plástico, hasta la calidad de los ponentes. Adela, con su experiencia, con su conocimiento, creo que nos ha transmitido perfectamente lo que es el concepto de economía circular. Hemos tenido a Tata, el loco del desierto, que realmente no está tan loco, que nos ha contado desde su dura experiencia personal y la de su pueblo cómo ha encontrado una solución para mejorar las condiciones de vida. Y Alonso, que bueno, es una empresa nuestra, local, que viene a demostrar que es posible, que se está realizando y que tenemos que, y que ha incidido en el talento local y en que debemos de atrevernos y apostar.
Bueno, y esa finalización, ¿no?, con David Barreda, que él era el que lanzaba ese concurso, esos tres retos. ¿En qué consistía?
Sí, son dos retos. El primero es sobre la movilidad, el uso del transporte que no contamina, de las bicicletas, para crear e inventar alguna forma de que nuestros estudiantes puedan hacer a sus centros de educación de secundaria y la universidad usando medio de transporte no contaminante. Y el segundo es ayudar a las personas mayores, que a veces tienen más dificultades también porque esto les apilla un poco ya más mayores, ¿no?, para reciclar, para separar la basura, facilitarles un poco la vida en ese sentido, que ellos también puedan contribuir a esta economía.
Por lo que estamos viendo, al final queda todo muy claro. Hay que enfrentarse también a esos retos de futuro y, sobre todo, bueno, pues que todos podemos hacer algo para colaborar.
Todos podemos hacer algo. Cuando le preguntaba a David al final de su ponencia, Adela, le decía, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Y ella ha sacado una botellita de agua, que es la que dice que lleva usando, no es una botella de plástico, es una botella de otro material, que lleva años usándola. Y que va con ella a todos sitios. Y ella ha dicho, imaginaros la cantidad de botellas de plástico que yo he evitado que hayan terminado en la basura siendo un residuo peligroso.
Es un tema serio porque sabemos que ya incluso a nivel europeo estamos poniendo también esas fechas como punto de reflexión a los que le llegar con una meta. Intentar reducir al máximo posible esos residuos.
Sí, sí, como te decía, está calculado que en unos 20 y pocos años habrá, si seguimos a este ritmo de destrucción de recursos, será un punto de no retorno, y entonces tendremos que inventarnos otra forma de vivir, no sé si será posible.
Aún en datos estadísticos hablaban del 60% aún de lo que tiramos va al final al vertedero. No tiene ese segundo uso ni de redistribución ni de siquiera reutilización. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir ya a marchas forzadas.
Sí, sí, hay que frenarlo como sea. Cada uno pone nuestro granito de arena para que todos podamos dejarle a nuestros niños y a nuestras niñas este maravilloso planeta.
Muchísimas gracias, Matilde.
A ti.
Bueno, pues ya vemos cómo al final están ya finalizando. Vamos a rescatar también esa valoración de los organizadores. Aquí tenemos a Rocío Torres, que ya estuviste también en los estudios hablando precisamente de lo importante que era acudir a estas jornadas, unas jornadas que son las primeras que se organizan con el tema central de economía circular, pero que suponemos, ¿verdad?, que será la primera de muchas otras.
Pues sí, eso esperemos, que se haya despertado en la ciudadanía ese sentimiento de querer seguir contribuyendo a este cambio, porque al final es un cambio que pasa de forma individual, pero que se tiene que extender a toda la sociedad en la medida de en lo que cada uno pueda, a nivel empresarial, a nivel personal, y bueno, y que sea eso, la primera, que seamos pioneros en Huelva y que esto se extienda en todas las ciudades y los municipios españoles, y que esto sea solo el comienzo de un gran cambio.
Al final los ponentes de gran altura han trasladado además ese mensaje claro y a la vez visual. Me comentabas incluso que, bueno, también hay mucho, ¿verdad?, de innovación, mucho de nuevas oportunidades, nuevas visiones para ese futuro al que queremos llegar y no dejar todo para el final.
Es importante que contribuyamos a crear en las nuevas generaciones ese espíritu de innovación y que vean el presente que hoy tenemos como una oportunidad de cambiar a bien y de hacer que este planeta sea mucho más saludable en todos los sentidos, y sobre todo que vean como una obligación moral el tener que hacer de este planeta un mundo mejor.
Pues hacia ello vamos. Gracias, Rocío.
Gracias a ti.
Y bueno, y como vemos, al final ya nos quedamos rescatando también la valoración de los organizadores del proyecto. No solamente por una parte hemos hablado con Matilde Valdivia de Fundación Cajasol, sino también los organizadores a nivel ejecutivo como Rocío Torres y como aquí tenemos a Andrés García. Muy buenas, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Menchu?
Bueno, contento con al final el balance.
Pues sí, porque ha habido al final un poco el escenario que queríamos, iniciativas locales y de fuera que ponen de manifiesto que esto de la economía circular es posible y que hay una manera diferente de enfocar las cosas. Necesitamos dejar de que la naturaleza sufra por nuestra culpa y hay que hacerlo ya, urgentemente.
Bueno, lo que he visto o podido rescatar, al final tiene mucho que ver con esa educación, ¿no? Hay que incluso hacer más incidencia en los más jóvenes, porque los adultos ya poco a poco nos va llegando esa información, podemos acceder más fácilmente a ella, pero hay que acercársela a los centros educativos, a los colegios, a las universidades.
Sí, la propuesta de la jornada es que fuese un espacio educativo, que partiera de aquí y que siguiera con todas las iniciativas que estamos promoviendo. Y es verdad que al final los jóvenes y la gente que tiene que crear empresas, que tiene que crear iniciativas, son las que van a tener sí o sí que hacerlo desde una perspectiva de no agresión al medio ambiente. Pero también es para los adultos, tanto como consumidores como responsables de las iniciativas económicas en las que andan metidos. Tenemos que modular nuestras iniciativas, tanto personales como empresariales, para que sean menos agresivas con el entorno. Porque es que no tenemos futuro de otra manera. Aquí hemos visto empresas locales que están afanándose, como la gente de Traperos de Maú, en construir un centro de recuperación de residuos, que encuentran dificultades para hacerla, pero por lo menos están siendo tenaces. Pero el resto de las iniciativas también tienen que adaptarse, tienen que ser, desde sus modelos de producción, ir virando a modelos de producción no agresivos, que generen menos residuos, que se unan con otras empresas para compartir materiales, en fin, todo de lo que se ha hablado aquí. Y que, por cierto, Menchu, la gente puede rescatar todas las ponencias en la página web de Enfoque Circular, enfoquecircular.org, ahí lo van a tener todo.
Al final, la participación, ¿cómo ha transcurrido todo?
Pues mira, bien, había 163 inscritos, que está bastante bien para una jornada de este tipo. Pensábamos que iba a haber mucho más personal universitario, que al final es el que hemos echado de menos, pero como tenemos ahora la opción de que participen del concurso y que de alguna manera en enero puedan tener un espacio más visible donde la gente que responda a los retos van a tener la posibilidad de hablar de sus proyectos, de tener un premio, de incluso la posibilidad de que empresas quieran becar esos proyectos, porque no solo se va a quedar en dos retos que han salido al final de la jornada a los que la gente pueda participar, sino que vamos a ir a buscar a empresas para que o a administraciones para que quieran participar becando el resto de los proyectos, que todas las iniciativas que tengan que ver con una visión respetuosa del medio ambiente se puedan poner en marcha, por lo menos se pueda desarrollar la idea a nivel teórico.
Al final habéis finalizado con ese broche de magia, de ilusión.
Sí, porque queríamos que la gente no solamente comprendiera que esto de la economía circular, sino que pudiera tocarlo, que pudiera verlo y que pudiera sentirlo. Creemos que el arte, y en definitiva, ayuda a introducir herramientas, y en este caso hemos apostado por la magia. La magia de que nuestros desechos, que hasta hace dos días eran basura, ahora tengan valor. Eso sí que es mágico. El mirar a tu cubo de la basura y pensar que lo que hay ahí tiene un montón de valor. Es como despertar a un conocimiento nuevo. Y yo creo que ahí tenemos que llegar todos los ciudadanos, toda la ciudadanía general, y muchas empresas tienen que seguir la estela de las cosas que se han visto aquí, que hay muchas iniciativas concretas que están naciendo y que se están haciendo realidad.
De eso se trata, de seguir trasladando iniciativas de la provincia, como habíamos hablado con Carmen, pero también tenemos que rescatar a Gonzalo Revilla, porque Traperos Emaús empezó como una iniciativa que no sabía, ¿no?, si al final iba a ser sostenible o no en el tiempo. Al final incluso habéis crecido. Eso demuestra que este tipo de economía funciona.
Bueno, eso demuestra que somos muy cabezones y que nos hemos empeñado en que esto funcione. Realmente, si nosotros empezamos con dos o tres cosas clave, ahora tenemos tres o cuatro no más, que son claves y que son un poco las que llevamos para adelante. El tema de economía circular bueno, es una palabra que ha venido a ponerle nombre a muchas de las cosas que ya estábamos haciendo, que es poner en reutilización, que es un poco el objetivo y la obsesión de Trapero de Mahú, de poner en reutilización muchas de las cosas que estamos ahora mismo tirando a los vertederos y que están suponiendo un problema brutal para los ayuntamientos, que tienen alojados los vertederos, para la sociedad en general, porque al final son daños medioambientales que en algún momento van a repercutir en nosotros, ya están repercutiendo en los mares, en el aire, y saca de ahí cosas que son, hace minería urbana, ¿no? Que saca de ahí cosas que son recursos. Ahí salen, entran muchos metales que no deberían de entrar, entran muchos electrodomésticos que no deberían de entrar, entran muchas cosas que podrían ser reutilizables muchas veces, como
perdona que te corte, pero es que hablamos de reutilizar, pero es que vosotros hasta reinventáis.
Sí, es que hay que darle muchas vueltas. Nosotros muchas veces decimos que no estamos haciendo nada que no estuvieran haciendo nuestros abuelos. Quiero decir que a nosotros, cuando le contamos a los mayores, los niños reaccionan con asombro, pero los mayores dicen, bueno, eso es lo que hacíamos antes, ¿no? Eso es lo que hemos hecho toda la vida. No se tiraba un somier, el somier terminaba siendo parte del vallado del, o no se tiraba la basura era el alimento que le dábamos a los animales. O sea que no había esa concepción del residuo que hay ahora, ¿no? Que nos deshacemos, como han hablado esta jornada, ¿no? Mágicamente nos deshacemos de los residuos, no sabemos dónde van, pero están suponiendo un impacto brutal, ¿no? Entonces sí, es reinventar, decir, bueno, vamos a conseguir, se habla de un 10%, la normativa europea nos habla de un 10%, solo un 10% va a poder ser depositado en vertedero. Eso significa que vamos muy con las tareas muy mal hechas, muy atrasados, y que nos tenemos que poner las pilas, pero por nosotros, ¿no? Por las generaciones venideras, por nosotros y por el planeta que nos sostiene, ¿no?
También los ciudadanos y ciudadanas que queremos colaborar con esa mejor, dejar mejor para las generaciones posteriores un mejor planeta, ser cada vez también más conscientes de que todos podemos colaborar, todos podemos reciclar, todos podemos deshacernos de lo que ya no vamos a utilizar, pero sí sabemos que otros le pueden dar esa segunda oportunidad, esa segunda vida. ¿Cómo podemos colaborar con vosotros?
Hombre, los ciudadanos somos los que generamos la basura. Es verdad que no la generamos porque queremos, ¿no? Porque nos han, de alguna manera, nos han obligado a consumir todo, a comprar comida en 1000 embalajes que son absolutamente innecesarios, y en esta locura de productos, de envases que nos obligan al final a sacar 3 bolsas de basura por la noche, ¿no? Pero los ciudadanos somos los que estamos generando los residuos, los que generamos los residuos cuando hacemos una obra en casa, los que generamos un gran porcentaje de los residuos son de los ciudadanos. Si nosotros nos ponemos las pilas como ciudadanos, aprendemos a consumir, aprendemos a no generar residuos, aprendemos a reutilizar y a no andar cambiando de muebles cada año, porque no sabemos dónde va el mueble del que nos deshacemos, comprar electrodomésticos, como nos decía Adela, la compañera que ha estado aquí en las ponencias, como nos decía, bueno, vamos a buscar un electrodoméstico que sepamos que se puede reparar, que me va a costar a lo mejor 20 euros más a la hora de comprarlo, pero me voy a ahorrar a lo mejor 100 a la hora de tener que comprarme uno dentro de 2 años, ¿no? Todas esas cosas son conciencia ciudadana que muchos ya se está avanzando, porque muchos ciudadanos empiezan a tener esa conciencia, pero es verdad que hay que seguir creciendo, porque el tamaño del problema no es comparable a lo que estamos creciendo como ciudadanos, ¿no? Y ahí tenemos mucho por hacer.
También a partir de esas políticas que se ponen en marcha, están obligando al resto de la ciudadanía a ser más conscientes de que todos tenemos la posibilidad de ser también más respetuosos con el medio ambiente. Ahora viene también esa normativa, que poco a poco vamos reduciendo el plástico, algo necesario, pero yo creo que había que haberlo puesto en marcha años atrás. Pero no solamente es el plástico, realmente, como bien dices, es todo.
Con el plástico, las bolsas de plástico, pasa que cuando la gente ve la nueva normativa que te obliga a cobrar, le dicen, y dicen lo que tú has comentado, Merche, que esto lo teníamos que haber hecho hace 10 años y no hubiéramos ahorrado toneladas y toneladas de plástico que tenemos ahora en los vertederos, en los mares, que son absurdas, ¿no? Porque como las bolsas que hemos puesto nosotros ahí de ejemplo, ¿no? Es absurdo Yo creo que el ciudadano es consciente de otras muchas cosas. Cuando compra un dulce, una magdalena, y resulta que la magdalena viene envuelta en uno, en otro plástico, yo creo que el ciudadano también es consciente y dice, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Yo para qué me tengo que meter en casa toda esta cantidad de residuos que yo no los necesito? Porque yo lo que necesito es un producto de alimentación que podía venir mucho de ellos, bueno, hasta el absurdo de embalar en plástico las naranjas, los pepinos, que tienen su piel natural, su protección natural, pues te lo encuentras en el supermercado metido en una bolsa, luego en otra bolsa, luego en un envase de eso de cochopa, en fin, que es tan absurdo que el ciudadano es consciente de eso. ¿Hay el ciudadano que puede hacer? Pues elegir, en vez de comprar a con productos de embalaje, pues comprar productos directamente a granel, o comprar la fruta en la frutería que no te dan, y con las bolsas a la frutería, para, como se hacía antes, vamos, que muchas de esas cosas, la talega de pan que se ha perdido. Si vamos a comprar el pan los 365 días al año, pues son 365 bolsas que se usan un minuto y medio, el tiempo que tardas en llegar desde la panadería a tu casa, y que esas se podrían sustituir por una sola bolsa de tela que usas todos los días. Como eso, mil cosas, que si el ciudadano empieza a hacerse responsable, y obligará a la administración, evidentemente, ¿no?, que toda la normativa que viene, viene también con multa, y cuando desde Europa empiecen a ponernos multa por la cantidad de plástico que estamos generando, por la cantidad de containers que estamos sacando fuera, por la cantidad de basura que estamos generando, pues entonces las administraciones se tendrán que poner las pilas, y tendremos que estar los ciudadanos ya preparados, resilientes, para ser capaz de asumir esa nueva paradigma de residuos, ¿no?
Es verdad, pensábamos que íbamos modernizándonos, avanzando lo que es en modernidad, y lo que hemos ido es generando más residuos. Eso sí, en esos retos que ha planteado David Barreda, al final, ¿es factible? ¿Se puede realizar?
Yo creo que sí, hombre, estoy convencido de que sí, y los dos que ha propuesto son muy concretos, el tema de la movilidad, que tiene que ver con las energías, pero bueno, tiene que ver con, al final, que bueno, habla de la movilidad en bicicleta, ¿no? Habla de alumnos, pero yo creo que ya tendría que extenderse al resto de la población, ¿no? Yo quiero vivir en una ciudad donde no esté respirando partículas de contaminadas, ¿no? Y eso significa, porque tendré que desplazarme de una forma razonable en una ciudad tan pequeña como Huelva, pues que no genere esas partículas, y eso lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y tendremos que exigírselo a las administraciones: mira, yo quiero más autobuses públicos y que no contaminen, para que yo no me tenga que llevar el coche al centro, o ponme bicicletas para que me pueda mover. En fin, todas esas cosas son viables, son factibles, se están haciendo en otras ciudades, que sirven de ejemplo, y que solo hay que asomarse un poquito a internet. Si no queremos viajar, asomarnos a internet y vemos que hay miles de iniciativas que están en esta dirección. Cojamos alguna de ellas y empecemos. Posiblemente el de al lado se anime y diga, bueno, pues venga, vamos a intentarlo también, y se ponga otra iniciativa en marcha, ¿no?
Contagiar esas buenas ideas. Muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Merche.
Bueno, pues aquí tenemos también a Gonzalo Revilla, que nos ha puesto en antecedentes de todo lo que ha acontecido y ha dado de sí estas jornadas. Ya sabéis, nosotros encantados de haberles trasladado estas primeras jornadas de enfoque circular, las primeras jornadas de economía circular. Cada vez ya manejamos mejor lo que significa. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.